Caminando con Cristo, por Yolanda Díaz. El comienzo del camino. Con profundo agradecimiento a Dios, presento este libro titulado Caminando con Cristo. Cada palabra, cada recuerdo y cada experiencia que aquí comparto son para dar toda la gloria al Señor. Él ha sido mi sostén en los momentos de gozo y también en las horas más difíciles. Mi nombre es Yolanda Díaz, esposa de Osmar Florentín hace ya 31 años y madre de tres maravillosos hijos. A lo largo de mi caminar, he experimentado el amor, la fidelidad y la misericordia de Dios de formas que jamás imaginé. Este libro nace de la necesidad de compartir mi testimonio y las lecciones que he aprendido en este trayecto de fe. Decidí escribir estas páginas porque sé que la vida cristiana no siempre es fácil. Hay momentos de gozo y victoria, pero también de pruebas y desafíos. Sin embargo,
en cada paso he podido experimentar que Dios ha sido mi guía, mi refugio y mi fortaleza. Mi deseo es que, al leer este libro, encuentres aliento, dirección y esperanza. Aquí encontrarás reflexiones, experiencias personales y principios bíblicos que me ayudaron a perseverar. No se trata solo de una historia, sino de un testimonio vivo de cómo Dios obra cuando decidimos caminar tomados de su mano. Mi anhelo es que, al recorrer estas páginas, sientas que no estás solo en tu propio camino de fe. Espero que puedas descubrir, al igual que yo, la inmensa paz y el propósito eterno que hay en seguir a Cristo. Niñez y entorno familiar. Una infancia marcada. Mi familia estaba compuesta por mi papá, mi mamá, mi hermano mayor Claudio, mi hermana menor Laura y yo, la de en medio. Nuestra casa era muy humilde. Laura era recién nacida cuando nos mudamos, y recuerdo que mamá me sentó en la cama, puso a mi hermanita envuelta en mantas y me dijo, «Quédate aquí mientras bajo las cosas». Éramos una linda familia, pero sin Dios. Papá era un hombre muy trabajador, mamá dedicada al hogar. Sin embargo, él solía visitar a un curandero y acostumbraba darnos un poquito de vino con soda. Nunca había jugos ni gaseosas en casa. Para mis 11 años, yo ya tomaba más vino que soda. Y a los 12, no solo bebía alcohol, sino que también comencé a fumar y a probar drogas. Infancia sin inocencia.
En mi niñez, siempre fui tranquila, pero sufría. Me robaban los útiles en la escuela, me pegaban, y yo aguantaba en silencio. Recuerdo especialmente a una maestra, Silvia, de apenas 23 años. Un día, mientras escribía en el pizarrón, algunos compañeros le tiraban papelitos. Ella, enojada, vino hacia mí, me sacó la carpeta y me golpeó en la cabeza con ella. Por primera vez, me llené de ira. No era justo. Todos se reían y yo, descontrolada, tomé una silla y la lancé contra la maestra. Ese día, firmé por primera vez el cuaderno de disciplina. Mamá tuvo que ir a buscarme. Desde ese momento, ya no fui la misma. El espíritu de violencia tomó lugar en mi vida. Comencé a juntarme con chicas más grandes y rebeldes. En las salidas escolares nos peleábamos con otras y nadie me frenaba. Llegué incluso a golpear a una vecina hasta hacerla sangrar. Reflexión. Mamás, oremos siempre por nuestros hijos. Observemos sus cambios de carácter y cómo se conducen. Estos tiempos están llenos de influencias peligrosas en las escuelas, ideologías, ejemplos torcidos y malas compañías. El camino es la oración, el ayuno y el diálogo constante para conocer verdaderamente el corazón de nuestros hijos. San Lucas 21:36, 1 Timoteo 2:15.
Anécdotas. Un sueño que me marcó y la oración de una madre. Cuando tenía alrededor de 6 años, tuve un sueño que jamás olvidé. Estábamos todos durmiendo en casa. De repente, la tierra se abrió y caímos de espaldas. Yo miré hacia abajo y vi fuego. Me desperté llorando. Al contárselo a mamá, le dije, «Abajo de la tierra hay fuego para que nos quememos». Ella me respondió que era solo un sueño, pero en mi corazón entendí que existía un infierno real. Años más tarde, cuando la hermana Marcelina me predicó, sus palabras fueron claras. Tienes un infierno que perder y un cielo que ganar. Ese fue el mensaje que se grabó en mi alma. Cuando tenía 11 años, fuimos de vacaciones a la casa de mi tía Felipa en La Plata. Allí estaba mi primo Walter, hijo único, que hacía el servicio militar. Yo lo veía como alguien fuerte, responsable, un ejemplo. Sin embargo, al regresar a casa y comenzar el colegio, recibimos una noticia dura. Walter fue convocado a la Guerra de Malvinas. Recuerdo a mi tía orando sin cesar por su hijo, día y noche, esperando que volviera con vida. Gracias a la misericordia de Dios, regresó. Pero no volvió igual. Tenía enfermedades en los pulmones y estuvo varios meses internado. Ese episodio me marcó profundamente. Aprendí desde pequeña que la oración de una madre puede sostener la vida de un hijo en medio de la guerra.
Juventud, drogas y conversión. Crecí rápido. A los 12 años ya fumaba, bebía y me drogaba. Trabajaba cuidando tres niños. Salía a las 5 de la tarde y después iba al colegio nocturno. Mi vida, aunque apenas comenzaba, ya estaba atrapada en un mundo oscuro y sin salida. Vivía con una amiga llamada Adriana. Ella estaba sola con su hija y en ese tiempo había perdido a su padre. Cayó en una profunda depresión y la muerte rondaba nuestra casa. Yo, desesperada, busqué ayuda en una religión muerta, donde incluso me querían cobrar por visitar a mi amiga. Un día, una joven conocida me preguntó si quería que la visitaran unos hermanos cristianos evangélicos. Sin dudarlo, acepté. Un encuentro que cambió todo.
Cuando los hermanos llegaron, oraron por Adriana y el Señor la libró de la muerte. Luego, me invitaron a aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Esa noche, me fui a mi cama con mil interrogantes en mi corazón. Estaba dolida, con la enfermedad en mi cuerpo y sin paz. Recordé las palabras de los cristianos y, quebrantada, oré. Dios, vinieron personas que me hablaron de ti. Me dijeron que eres real. Me hicieron repetir una oración, pero sigo igual, decepcionada, enferma y sin paz. Lloré desconsolada. De pronto, entró el perro de Adriana, al que yo no quería. Se acercó y acaricié su cabeza. La habitación estaba apenas iluminada, pero de repente abrí mis ojos y la luz ya no era tenue. Era blanca, radiante, algo extraordinario. En ese instante, el dolor se fue y sentí por primera vez lo que tanto buscaba, la paz de Dios. El llamado a la iglesia. Días después, Adriana y los hermanos me invitaron a ir a la iglesia. Respondí que no. Pero mientras limpiaba el comedor, un calor extraño me envolvió y sentí la necesidad imperiosa de ir.
Yo era muy ostentosa. Nunca salía sin arreglarme. Pero esa tarde, lo único que importaba era llegar a la iglesia. Caminé hasta aquel lugar sencillo, pequeño, y allí comenzó mi nueva vida. Reflexión. No te importe tu apariencia cuando la necesidad de tu alma clama. Cuando el llamado de Dios arde en tu interior, apresúrate, deja todo y corre hacia Él. La salvación vale más que cualquier cosa que puedas dejar atrás. San Juan 13:1. Pruebas y primeras experiencias con Dios. Una de las hermanas que me enseñaba a caminar en los caminos del Señor era una anciana llamada Marcelina. Ella me enseñó a no tener miedo de nada. Clama siempre la sangre de Cristo, que tiene poder. Vive en paz, porque el Señor está contigo a través de su Espíritu Santo.
Una noche nos visitó una amiga llamada Mari. Eran ya las 3 de la madrugada cuando me senté y me di cuenta de algo estremecedor. Mi cuerpo seguía acostado en la cama. Miré y pensé, estoy muerta. Intenté volver a mi cuerpo y no pude. Recordé lo que me dijo la hermana Marcelina y clamé con fuerza, la sangre de Cristo tiene poder. En ese instante, mi alma volvió a mi cuerpo. Pero algo más sucedió. A los dos nenes que acompañaban a Mari se les levantaba el pecho de manera extraña, rechinaban los dientes y Mari empezó a quejarse en sueños. Oré con autoridad y el Señor tomó control del momento. Al abrir la Biblia, me habló el Salmo 91. Ese día, el Señor me mostró que Mari no era quien decía ser. Comprendí que el enemigo quería entrar en mi vida, pero el poder de Cristo me guardó. Reflexión. Nunca permitas que cualquiera
duerma en tu cama o entre a tu recámara si no es de la misma fe. Nosotros somos portadores del Espíritu Santo. El enemigo solo busca debilitarnos, pero en Cristo somos más que vencedores. San Mateo 12, del 43 al 45. Josué 9, del 4 al 9.
Matrimonio y ministerio. Siendo soltera, asistía fielmente a los cultos. Me estaba formando en la oración, en el servicio y en la paciencia. En una ocasión, me pidieron si podía disfrazarme de payaso para el cumpleaños de un niño. Acepté y fue una experiencia alegre. Sin embargo, algunos hermanos me aconsejaron. Por esta vez estuvo bien, pero no es bueno que te disfraces de payaso. El payaso representa a alguien sin identidad, alguien que esconde quién realmente es. Si quieres que el Señor cuente contigo, debes mostrarle que deseas cambiar. Comprendí que tenían razón. Entendí que no quería ser payaso del diablo, sino sierva de Cristo, predicando con autoridad. El comienzo de una historia de amor. Tiempo después, apareció un joven apuesto llamado Osmar. La hermana Eugenia me dijo, «Este es uno de los hermanos por los que oramos». Fue un encuentro breve pero significativo. Allí, en medio del servicio, nació el amor entre dos jóvenes que buscaban a Dios. 5 meses después, el 19 de marzo de 1994, nos casamos por iglesia. Luchas y oposición. Nuestro matrimonio fue hermoso, pero no estuvo exento de luchas. Lo más difícil fue descubrir que mis suegros practicaban la magia negra. Ellos se opusieron a nuestra unión, pero lo que no sabían era que al hacerlo tocaban a la niña de los ojos de Dios, Zacarías 2:8. Pese a todo, con oración y ayuno, aprendimos a caminar juntos y a servir al Señor. Embarazo, pérdidas y consuelo de Dios.
Al poco tiempo de casarnos, llegó a nuestro hogar la noticia más esperada. Estaba embarazada. Pero esa felicidad pronto se vio interrumpida por una fuerte pérdida. Mi embarazo no prosperó. El dolor fue indescriptible. Recuerdo noches enteras de rodillas, levantando mis manos al cielo y diciéndole, «Señor, ¿qué hice mal? Si tú eres el dador de la vida, ¿por qué me permites pasar por esto?» En medio de mi quebranto, una palabra venía a mi mente. «Confía en mí, hija. Yo soy el que da la vida, y a su tiempo verás mi gloria». No pasó mucho tiempo y enfrenté otra pérdida. Era como si una nube oscura quisiera instalarse sobre mi fe. Pero en medio de ese vacío, entendí que solo los brazos de Cristo podían sostenerme. Más adelante, el Señor cumplió su promesa y me regaló la dicha de ser madre de 3 hijos varones. También me regaló a mi hija Karen, quien partió a la presencia del Señor antes de tiempo. Esa herida todavía duele, pero sé que un día volvería a verla en la eternidad. Esa esperanza es el ancla que sostiene mi corazón. Consuelo, fortaleza y ministerio.
Después de atravesar pérdidas y dolor,
El Señor me enseñó que la vida no se detiene en la tristeza. Comprendí que no podía quedarme llorando eternamente, porque Dios me había dejado con vida por un propósito. Fue en la habitación secreta donde aprendí a conocer la voz del Espíritu Santo, a discernir las artimañas del enemigo y a usar el poder de la intercesión. Junto a Osmar aprendimos que el ministerio no es cuestión de púlpitos, sino de servir donde nadie quiere servir. Hoy puedo decir que cada pérdida, cada lágrima y cada batalla sirvieron para levantarme como una mujer que no solo sobrevivió, sino que ahora inspira a otros a seguir adelante en Cristo. Reflexión final. Al mirar mi hogar, mi esposo y mis hijos, no puedo más que reconocer la fidelidad de Dios. Él ha sido el fundamento de nuestro matrimonio y la guía en cada decisión. No ha sido un camino fácil, pero su amor ha sostenido nuestras vidas. Y hasta aquí puedo decir con gozo: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová.